Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Un saludo muy especial a nuestros oyentes aquí en este programa Transparencia Estatal. Después de mucho tiempo estamos de regreso nuevamente para hablar de temas jurídicos y respecto a la administración de la justicia. Con nosotros dos infalibles, importantes, importantísimos compañeros de mesa, Luis Alejandro Arcila Rossi. Rusi. Y nuestra relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, Claudia Milena Vélez Ortiz. Profe, bienvenida.
Muchas gracias a ti, Jixi, y también a Alejandro y John, que nos está colaborando con la emisión de este hermoso programa.
Bueno, y ahora me voy a reivindicar. Y con nosotros, Luis Alejandro Arcila Rusi. Bienvenido.
Hola Jitsi, muchas gracias doctora Claudia, nuevamente aquí de regreso con el ánimo y el propósito de seguir tratando temas de tan importante calibre para la administración de justicia y también para la administración pública.
Y bueno, no podemos pasar por alto saludar al quien nos ayuda, a nuestro coequipero, John Alex Toro.
Ese sí que es infalible.
Sí, ese es infalible. Ese sí, siempre está acá pendiente de nosotros, nos ayuda en la producción. Y un saludo también para Alejandro Herrera, director de la UFM Stereo 102.1. Sí. Bueno, entremos en materia. Hoy tenemos un tema muy importante porque tiene que ver con la contratación laboral, doctora y doctor Luis Alejandro. Doctora, háganos el contexto, por favor, de lo que vamos a ver el día de hoy, o vamos a escuchar y vamos a conversar el día de hoy.
Sí, muy bien. Primero que todo, saludar a nuestra audiencia y decirle que esta es la segunda temporada de nuestro programa Transparencia Estatal, producido por el Tribunal Administrativo del Quindío y auspiciado generosamente por la Universidad del Quindío. Así las cosas, vamos a hablar de un tema laboral muy importante y que se presenta en todas las entidades públicas. Por lo general, ya el doctor Arcila nos hará las indicaciones y los planteamientos necesarios para entender mejor el contexto. Los demandantes en esta oportunidad son los bomberos del municipio de Armenia, algunos que fueron vinculados por el municipio de Armenia a través de un contrato de prestación de servicios para que estos laboraran como bomberos en nuestra ciudad. Ellos sostienen que los bomberos de planta y ellos, que fueron vinculados a través de contrato de prestación de servicios, tienen las mismas actividades y las mismas funciones, por lo que le reclaman a la Administración de Justicia se declare que hubo relación laboral entre ellos y el municipio de Armenia, además de que se les cancelen las horas extras trabajadas y se les cancelen los días de descanso que ellos cumplieron sus funciones como bomberos. Manifiestan además que ellos elevaron petición ante el municipio de Armenia y el municipio de Armenia les negó su solicitud de que se declarara una relación laboral. Una vez estuvo la demanda ante la jurisdicción contenciosa administrativa, una se presentó ante los juzgados administrativos y la otra ante el Tribunal Administrativo del Quindío. El tribunal acumuló las dos demandas y escuchó la contestación de la demanda del municipio de Armenia. El municipio de Armenia dice que la relación que tuvo con estos bomberos que demandaron fue netamente contractual, prácticamente un contrato que está regulado por la ley 80 del 93 en su artículo 32, contrato de prestación de servicios. Dice además que tuvo particularidades tales como un supervisor que era el que acordaba qué actividades tenían que ejecutar estos bomberos y que en ningún momento hubo subordinación de parte de los bomberos con respecto al municipio. Esta es la respuesta que da la Alcaldía Municipal, Jitsi.
Abogado Arcila Rusi, para entender esto, nuestros oyentes, ¿cómo explicarles? Yo que soy trabajador y firmé un contrato, ¿cómo entender esto que acaba de explicar la relatora?
Claro que sí, Jitsi. Es muy común que la administración pública, a través de sus diferentes entidades, realice un tema que se llama la contratación a través de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
¿Qué es lo que se conoce por OPS? Contratación de servicios, OPS, acá se...
Exactamente, sí, aquí prestación. Lo conocen de esta, sí, de este modo, pero básicamente es un tema contractual que está regulado por la ley civil y en este caso también por el Estatuto General de Contratación Pública, donde se deben cumplir unos requisitos, ¿sí? Para poder que exista una contratación por prestación de servicios, sea esta profesional o de apoyo a la gestión, pues se tiene primero que garantizar de que en la planta de personal no existen personas que cumplan actividades o funciones que se van a desarrollar. Segundo, es por un término determinado y adicionalmente no genera una relación o un vínculo laboral. En el caso de las entidades públicas hablamos de la relación legal y reglamentaria que se genera, por ejemplo, cuando hay una carrera administrativa para los empleados de carrera, ¿sí? En ese orden de ideas, pues la persona es independiente y autónoma para desarrollar unas actividades, no funciones. Son unas actividades que se deben desarrollar en el marco del cumplimiento de ese objeto contractual, pero se hará de manera autónoma e independiente, ¿sí? Básicamente es esto. En algunas oportunidades, pues lo que han hecho las entidades estatales es tratar de disfrazar a través de la prestación del servicio un contrato laboral. Y por eso es que la jurisdicción contencioso administrativa en muchas oportunidades termina sancionando a las entidades porque existe un contrato realidad que en la realidad no era una prestación de servicios sino un contrato laboral.
Dos ejemplos para eso. Alguien que contrate a un pintor, por ejemplo, ¿cierto? A un constructor. Bueno, lo voy a traer más acá al tema de las instituciones públicas o con los compañeros que yo he tenido. Hacer un producto audiovisual, ¿cierto? Les hacen una contratación por orden de prestación de servicios, OPS.
Sí.
Sí, y les dice, en 2 meses tienen que entregarme este producto audiovisual, pero es un producto audiovisual como tal, ¿cierto? Y es una pieza publicitaria, un cortometraje, un documental.
El producto.
Y él es su propio jefe, por así decirlo, ¿cierto? Se pone sus horarios, los días que va a ir a trabajar, pero al finalizar los 2 meses tiene que entregar
el producto,
¿cierto? Cambia. Entonces, según lo que ustedes nos están planteando acá, cambia es cuando esa persona que entra por prestación de servicios, cuando supuestamente va a ser su propio jefe, ya es subordinado, ¿verdad? Ahí cambia.
Es que claramente para que exista un contrato laboral se tienen que cumplir 3 supuestos que lo trae directamente el Código Sustantivo del Trabajo. Y pues estamos hablando primero que haya una subordinación, es decir, alguien que me está dando órdenes y me está diciendo cómo cumplir las funciones o actividades que se van a desarrollar. Segundo, una prestación personal del servicio, pero esa prestación personal del servicio incluye un cumplimiento de horario, pero adicionalmente también existe una remuneración, pero también desde la misma entidad o desde, digamos, el empleador le proporciona todo lo necesario para cumplir estas funciones. Entonces, cuando se cumplen esos 3 supuestos, entonces ya estamos desfigurando y ese contrato de prestación de servicios y lo estamos convirtiendo en un contrato laboral. Caso particular, por ejemplo, sucedía con algunas personas que las contrataban a través de prestación del servicio como enfermeros o auxiliares de enfermería en los hospitales, pero resulta que tenían un cuadro de turnos. La misma institución se encargaba de entregarle las herramientas o los medios para desarrollar su actividad, pero adicionalmente había una subordinación de que si de pronto no iba a trabajar, pues ya lo estaban llamando, venga, ¿usted por qué no ha llegado? Usted está incumpliendo su función, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, incluso hay muchas acciones que se han generado desde lo contencioso administrativo en la materia del personal de salud.
Hay dos términos que me gustaría pudiéramos explicar, y es contrato realidad, que lo estábamos hablando ahora antes de iniciar el programa, y acumulación.
Ok. En el derecho hablamos desde la doctrina, hablamos de la primacía de la realidad sobre las formas. Una forma,
filosófico el asunto,
exactamente,
¿cierto?
Cuando hablamos de la primacía de la realidad sobre las formas, estamos diciendo, mire, muchas veces la ley nos permite hacer ciertas acciones, buscamos, perdónenme que utilice esta palabra, camuflarlo, Entonces ahí me estoy yendo a un formalismo. Mm. Pero resulta que la realidad o la práctica es totalmente diferente. Entonces, al momento de que un juez va a fallar, pues va a verificar esa primacía. Le va a dar mayor prevalencia a la realidad sobre las formalidades que se hayan dado. La otra pregunta es el tema de la acumulación en el derecho y obviamente desde la administración de justicia se habla del tema de acumulación cuando hablamos de que existen similitud entre ciertos casos, hay analogía entre los hechos y las pretensiones y se puede entonces coger esos casos iguales o similares y llevarlos a una sola decisión porque van a terminar fallando en el mismo sentido. Entonces lo que se hace es para evitar pronunciarse sobre cada uno de esos aspectos o de esos casos en particular, se acumulan todos y se da un solo fallo.
Relatora, entonces en este caso hay una acumulación. Estamos viendo una acumulación.
Sí, se acumuló el proceso que fue presentado ante los juzgados administrativos con el proceso que fue presentado ante el Tribunal Administrativo del Quindío.
Muy bien, estamos en Transparencia Estatal, programa por la emisora 102.1 FM, Radio para la Apropiación Social del Conocimiento, las Artes y la Cultura. Con nuestros invitadísimos y nuestro trabajo, equipo de trabajo muy importante, la relatora Claudia Milena Vélez Ortiz y el abogado Luis Alejandro Arcila Rusi. Bueno, muy bien, doctora, entonces, ¿cuál es el problema jurídico el que nos atañe el día de hoy?
El problema que nos atañe el día de hoy radica en que la corporación precisó establecer si a los demandantes les asiste a razón con respecto en reclamar del municipio de Armenia el pago de las prestaciones sociales no devengadas durante el tiempo que permanecieron vinculados como contratistas en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades que bien lo explicaba el doctor Arcila antes, ¿no? Momentos anteriores. O si por el contrario, si los contratos de prestación de servicio que celebraron con dicha entidad se ajustan a la normatividad legal vigente, por cuanto no se configuró ninguna relación laboral. Eso de un lado, comienza el estudio de la corporación. Otro estudio que realiza la corporación es si procede el reconocimiento a las horas extras que ellos están solicitando y al pago de esos días de descanso que ellos laboraron. En este asunto, el Tribunal Administrativo del Quindío generó la siguiente tesis, en este caso concreto, y es que iba a acceder o accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda por encontrar que entre las partes, o sea, los bomberos demandantes y el municipio de Armenia, efectivamente sí hubo una verdadera relación laboral. ¿Marcada por qué? Por los tres elementos del contrato laboral que ya los indicaba el doctor Arcila: prestación personal del servicio, subordinación y salario. Pero además estableció que en el artículo 2, óigase bien, no me gusta manejar mucho la norma porque pues las personas, pero en este momento sí es necesario que las personas lo conozcan, hay muchos casos de estos en el sector público. El artículo 2 del decreto 2000 de 1968 hace esta provisión y dice así: para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes y en ningún caso podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones. Fundado en este concepto, el Tribunal Administrativo del Quindío sostiene que efectivamente se constató en este caso que hubo prestación de servicios personales con respecto a los bomberos que están demandando. Además, se estableció evidencia de que ellos cumplían horario porque tenían turnos y estos turnos los cumplían. Además, también estableció y evidenció en el recaudo probatorio que los demandantes tenían funciones similares a la de los bomberos que estaban en planta, o sea, eran funciones misionales de la entidad, óigase bien, misionales. Y fuera de esto, allí hay una jerarquía y dentro de esta jerarquía a ellos les asignaban turnos. Y fuera de eso, le llamaban la atención, le seguían también procesos disciplinarios por la no prestación del turno. En este caso y en este campo, el Tribunal Administrativo del Quindío consideró que efectivamente, si estaban supeditados a una jerarquía, a una subordinación y a una relación de órdenes del subcomandante, del capitán, del teniente, del sargento, del cabo, efectivamente, en obedecimiento de las labores y las tareas asignadas por estos superiores, ellos estaban subordinados y se cumplían los tres elementos del contrato de trabajo. Con respecto a la relación laboral, el tribunal dijo, efectivamente existe la relación laboral. Y estas personas, a estas personas se deben de pagar los factores que corresponden. Pero no así con respecto a las horas extras, tema que ya tratará el doctor Arcila más adelante. En consideración a que el tribunal manifiesta, estos bomberos no son empleados públicos, y por lo tanto no están bajo el reglamento del decreto 1042, artículo 42, que ya lo explicará el doctor Arcila con mayor profundidad, y por eso le niega las horas extras y el pago de esos días que trabajaron ellos en días de descanso. Así las cosas, sí se les conceden las pretensiones, pero solamente con respecto a lo que es el reconocimiento de la relación laboral. No hay prescripción porque esta sentencia es constitutiva de derechos. Entonces no hay prescripción del tiempo que ellos han laborado hacia atrás, sino que se les deben de pagar. Ya el doctor Arcila explicará qué es esto de la prescripción y más adelante aquí les manifestaré con respecto a las órdenes que dio el tribunal.
Abogado, entonces tres preguntas, tenía dos pero tres preguntas, ¿cierto? Comenzando por el tema de las horas extras, ahorita que lo leemos pareciera que las horas extras habría que hacer carrera pública administrativa para poder tener las horas extras, ¿cierto? Eso puede, se puede prestar para confusiones. Ajá. Lo otro que es la carrera administrativa y la prescripción, tres preguntas.
Bueno, entonces con base en la primera pregunta me quisiera ir primero a la segunda.
Sí.
Con base en la segunda debemos entender que para ser empleados públicos en Colombia, la Constitución Política ha determinado que existe el acceso a la carrera administrativa que debe ser por méritos. Entonces es lo que normalmente nosotros encontramos de que, ay, la DIAN abrió un concurso. Ajá. Para proveer unos cargos.
Que el SENA abrió como
convocatorias. Exactamente, para... entonces esos concursos los hace la Comisión Nacional del Servicio Civil y es la encargada de verificar que se cumplan varios requisitos. Uno, idoneidad de la persona en todo lo que tiene que ver con estudios, preparación, pero adicionalmente todo lo que tiene que ver con la experiencia que se le solicita para el cargo. Y esto va articulado con los manuales de funciones que tiene cada una de las entidades ya preestablecidos. Entonces, para acceder a ser un empleado público se puede por la carrera administrativa, por libre nombramiento o remoción, que es otra figura, pero pues esos son casos muy especiales, uh-huh. O también a través de algunos cargos de elección popular, por ejemplo, el alcalde de un municipio es un empleado público porque va a recibir un pago por los servicios que está prestando. Con base en ello, el decreto ley 1042 nos establece en el artículo 42 quiénes son susceptibles de recibir o de, digámoslo, recibir el pago de estas horas extras en su momento y para ello debe tener la condición de ser empleado público, ¿sí? En ese orden de ideas, en este caso en particular, no se podría acceder al pago de horas extras porque no eran empleados públicos, no tenían esa categoría de empleados uh-huh. públicos, pero adicionalmente también tenemos que entrar en un factor probatorio, ¿sí? Y en cuanto a la prescripción es una forma en la cual, algunos derechos, ¿sí?, algunos derechos, pues prescriben y yo no podría entrar a reclamarlos para decirlo de una manera como más clara, ¿sí? Que en el caso laboral sucede algo muy particular y es que no todo es susceptible de prescripción. Por ejemplo, si a mí no me pagan pensión, como en el caso de los bomberos estaban por prestación de servicio, ellos tenían que pagar su salud, su pensión, su seguridad social, ¿sí? Pero el Estado, como camufló un contrato realidad, que era un contrato laboral, no pagaba esos aportes a la pensión y a la salud, pues entonces eso no es susceptible de prescripción, porque esos derechos laborales son imprescriptibles. Quiere decir que entonces al momento de la sanción se va a ordenar el pago y pues el Estado, en este caso el municipio de Armenia, pues claramente que dentro de las sanciones va a tener que pagar al fondo de pensiones con intereses por no haber pagado lo que se debía pagar en su momento, ¿sí?
Sí, abogado, una pregunta que me surge, y es que seguramente muchas de las personas que nos están escuchando en este momento han tenido contratos por OPS, por orden de prestación de servicios, o aún lo están ejerciendo.
Pero Jitsi, quiero hacer ahí una claridad. ¿Sí? No todos los contratos de prestación de servicios profesional y apoyo a la gestión se generan en un contrato laboral.
Esa era mi pregunta.
Un contrato laboral se va a generar cuando existen unos aspectos que deforman o desfiguran la verdadera naturaleza de ese contrato, porque en el derecho hablamos de la naturaleza contractual.
Claro, porque si es que se puede prestar para que muchas personas digan, yo tengo OPS, entonces voy a ir a demandar.
Por ejemplo, yo presto servicios en algunas entidades por medio de mi profesión como abogado, claro, pero es una prestación del servicio porque yo no se cumplen esos requisitos para que haya un contrato laboral. Y de hecho, cuando uno está haciendo un contrato de prestación de servicios, lo está proyectando, pues tiene que cuidarse mucho de verificar que efectivamente sí sea un contrato de prestación de servicios.
Entiendo. Y no hay una, es decir, en el año se puede tener, o puede llevar muchos años con orden de prestación de servicios.
Yo puedo tener, por ejemplo, o una persona que tenga una prestación de servicio, como es algo individual, es algo particular, no requiere una prestación personal de servicio, no hay una subordinación, no hay que cumplir un horario, pues uno puede tener varios contratos de prestación de servicio en el momento con diferentes entidades, que es una de las situaciones que se le permite a un prestador de servicio, porque simplemente va a cumplir con unas actividades en los tiempos que usted autónomamente decida cumplir.
Para aclarar, hace mucho tiempo escuchaba también a unos compañeros que tenían orden de prestación de servicios y les habían dicho a ellos, y yo vengo y le digo a ustedes, o le pregunto a ustedes, que por llevar cierto tanto tiempo, tantos años bajo esa figura de orden de prestación de servicios, que ellos podían quedar automáticamente bajo un contrato de trabajo.
Y yo le debo decir que eso es completamente falso, porque la naturaleza contractual o su origen es una prestación del servicio, claro, que puede ser...
Sí, renovable las veces que quiera.
No renovable, porque cada contrato es autónomo en el tiempo. Se terminó un contrato, inició otro contrato nuevo.
Los contratos son temporalidad.
Y tienen una temporalidad. Entonces, decir que les va a generar un derecho de carrera administrativa es totalmente falso.
Perfecto. Y hay autonomía, que es muy importante en los contratos de prestación de servicios. Hay independencia. Son las características fundamentales, como dice el doctor, y esa es la naturaleza de ese contrato, del contrato de prestación de servicios. Se pagan es honorarios.
Claro, totalmente salarios, no hay un salario.
Y se cumple un objeto específico por la idoneidad profesional que tenga la persona que suscribe el contrato.
Qué bueno aclarar esto, y ya para pasar al tema de las conclusiones, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, abogado, sí o sí, simplemente se está violentando la orden de prestación de servicios, ¿cuándo?
Cuando la realidad no corresponde a lo que se había pactado en el papel, digámoslo de esa manera, ¿sí? Y por eso yo trataba, y la doctora Claudia hace un momento también lo nombraba en su momento, el tema del principio o la prevalencia del principio de la realidad sobre las formas. En el derecho eso es un principio fundamental y como principio se debe aplicar en todo momento.
Perfecto, relatora.
Bueno, finalmente el Tribunal Administrativo del Quindío concedió las pretensiones en forma parcial, declaró la relación laboral y le ordenó al municipio de Armenia reconocer, liquidar y pagar a los señores bomberos demandantes lo equivalente a la totalidad de las prestaciones sociales que se le reconocen a los empleados públicos legalmente vinculados a la entidad desempeñándose en el cargo de bombero, código 475, grado 2, y el pago de la seguridad social en lo que le corresponde al municipio de Armenia.
Muy bien, se nos acaba el tiempo, ya pasó rápido este programa.
Muy interesante.
La primera emisión de este 2020.
De la segunda temporada.
De la segunda temporada del 2024. Muy bien, ahí estábamos tratando entonces el tema, un tema muy importante porque hay muchas personas que están bajo esta figura de trabajo, pero también aclaramos que no todo es malo, ¿cierto? Uh-huh. abogado, ¿quiere añadir algo más?
No, totalmente, Jitsi, es muy importante dar esa claridad a los oyentes de que en el tema contractual de prestación de servicio existen muchos casos uh-huh. particulares que claramente cada caso en muchas oportunidades es diferente, ¿sí? Pero también suceden casos como este, los bomberos, de que eran todos bomberos, solo cambiaba la persona que estaba instaurando la acción, ¿sí? Pero los hechos, las pretensiones eran las mismas, entonces da lugar a acumulaciones donde la justicia, de una manera más ágil, puede entrar a tomar una decisión, como sucedió en este caso. Y frente al tema de la prestación del servicio y los contratos realidad, pues hay muchas aristas que seguramente nos tomaríamos por ahí unos 10 programas para poder profundizar en cada uno de estos aspectos.
Muy bien, amigos, pasó Transparencia Estatal, el programa que nace del Tribunal Administrativo del Quindío, más cerca de usted, junto a la Oficina de Medios Institucionales de la Universidad del Quindío, en una producción de la UFM Stereo 102.1, con la colaboración y la participación de John Alexander Toro. Nos estaremos escuchando en un próximo episodio aquí en Transparencia Estatal. Doctora Claudia Milena, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ustedes por el espacio y a nuestra audiencia. El Tribunal Administrativo siempre está más cerca de usted.
Doctor Luis Alejandro Arcila Rusi. Lo dije bien, ¿verdad?
Perfecto.
Muchas gracias por todas esas aclaraciones y por darnos contextos de lo que estábamos hablando el día de hoy.
No, muchas gracias, Jitsi. Muchas gracias pues también a la emisora de la universidad por estos espacios que permiten claramente empezar a entender de una manera más dinámica lo que es el derecho.
Bueno, nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Chao, chao.